medio.
Exactamente. Doctor Prebligano, buen día, ¿qué tal, cómo le va?
¿Qué tal, Eduardo, Claudio, cómo
Ignacio,
están?
Ignacio, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, me gustaría que me diga su sensación. ¿Qué sintió cuando vio esta foto y esta impudicia?
A ver, es difícil. La verdad que lo primero que uno siente es bronca, ¿no? Esto es lo primero que uno siente. Y la verdad es que no se explica mucho. Esta es la realidad, porque todos nos estuvimos cuidando. Hay un viejo adagio que dice que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo, ¿no?
Sí, señor.
Y me parece que esto se les escapó la tortuga, como decía Maradona. Uh-huh. Creo que es algo que estuvo mal, que lastima a todos, no solamente a los médicos, no solamente al personal de salud, también a la señora que se quedó en su casa, a los abuelos que no vimos, los nietos, a todos los que nos cuidamos para cuidar al otro, ¿no? Porque de esto se trata también, de que en ese aislamiento, en ese momento crítico de los contagios, hubo una respuesta importantísima de la sociedad de cuidarse para cuidar al otro.
Y de cumplir las leyes, ¿no?
Exactamente. Bueno,
porque el presidente te gritaba por televisión, y el jefe de gabinete también, y los otros funcionarios también te gritaban por televisión. Ojo, cuidadito, no asomes la nariz, porque vas a contagiar, sos un asesino.
Sí, Eduardo, está bien, pero está dentro de esto que desgraciadamente es tan común, ¿no? De haz lo que yo digo, más no lo que yo hago.
Tal cual.
Me parece que no tiene, no se puede hacer mucho más comentarios. Yo iría por la inversa. Resaltaría que, a pesar de todo eso, la sociedad fue mucho más madura que sus dirigentes. Me parece que este es el mensaje importante. Y que realmente habría que pedir perdón, ¿no? Yo creo que tendrían que pedirnos perdón a toda la sociedad.
Lo que pasa es que no pidieron perdón.
Por eso.
Santiago Cafiero dijo, fue un error. No debería haber ocurrido.
Claro, qué sé yo, la primer ministra de Finlandia, con los desayunos que tenía, que recibía, fue y los pagó y pidió perdón a la sociedad.
Sí, tiene razón. El
ministro de Salud de Nueva Zelanda salió fuera de la cuarentena, pidió perdón y renunció. Yo no digo que tenga que renunciar el presidente, jamás diría una cosa así.
Un funcionario del gobierno de Inglaterra también. Fue a ver a su amante. El ministro de Salud fue a ver a su amante.
El ministro de Salud también.
Se tuvo que ir.
Sí. Digamos, me parece que lo mínimo es pedir perdón. Pedir perdón, digamos, está bien.
Pero el presidente tendría que pedir. Él mismo salir y decir, señores, les pido mil disculpas.
Exacto. Exacto, y la sociedad perdonarlo, porque también todos sufrimos presiones, ¿no es cierto? Es decir, el presidente en su medida, yo como director del hospital en una medida mucho menor, pero le voy a contar una cosa, una cosa doméstica, ¿no?
Sí.
Hacía 3 meses que yo no veía a mis nietos ni a mis hijos, como nos pasó a todos, y le digo a mi mujer, le digo, mira, ¿y si hacemos una comida? Total, que, y me dice, ¿y si te ve alguien? ¿Qué van a decir? El director del Hospital Fernández, que
tenía razón.
A hacer todo, va está violando la cuarentena porque quiere ver a sus nietos. No,
Ignacio
no podemos hacer eso.
El tema, perdón, Ignacio, el tema es que uno es lo que es, y cuando hay pequeños desvíos, hay gente que está a tu alrededor que también es lo que es, que te lo corrige. Ahora, cuando son todos una banda que intentan parecer otra cosa de lo que son realmente, y en algún momento eso se termina, porque es un trabajo muy complicado y muy desgastante estar aparentando lo que uno no es toda la vida. Es así. Por eso, tu frase de la mujer de César debe, además de ser, de serlo, parecerlo,
de bueno, aquí, parecerlo.
Aquí, eso es, aquí no cabe, porque esta gente no corresponde a ese lugar. Ese es el punto. A esta gente no le corresponde ese lugar. No les pertenece ese lugar. Motivo por el cual actúan como gente que no sabe cómo comportarse en ese lugar. Esa es la historia. Y pasa por circunstancias. No tienen la culpa, pero son así. No pueden ser asesores de la Presidencia de la Nación, un peluquero colorista. ¿De dónde salió esta historia? ¿Cómo puede ser que un peluquero colorista tenga una fundación a la cual el Estado, o otro peluquero, el Estado le aporta fondos para que haga negocios? Esto es, ese lugar no les pertenece.
Es duro lo que decís, Claudio, es duro. Yo no sabía estas cosas.
Son todas absolutamente verdad.
No tengo dudas.
El peluquero del señor presidente, Marcelo Cugini, el presidente le dijo, dicho por él, hace una fundación si te ayudamos. Ah, tenés que ir a hablar con Meoni, ¿no? O no me acuerdo con quién.
Sí, con Moroni.
Con Moroni, perdón. Con Moroni. Para que te dé los te diga cómo hacer los papeles y después le dieron 560 mil pesos de subsidio.
Sí, lo llegó a cobrar, pero sí se los autorizaron.
No, llegó a cobrar porque, discúlpame, no tiene ni sede, por supuesto. Eres el presidente de la fundación y el hijo del secretario. ¿Te das cuenta que no les pertenece ese lugar? No saben cómo hacerlo. Entonces, que se vayan a su casa tranquilos. Hablo de los asesores, no del presidente. Por supuesto, no me corresponde a mí hacer una cosa, decir semejante cosa, pero la verdad que toda esta banda de gente que está alrededor, se acabó la historia, ya está, demostraron que no sirve para nada.
Sí.
Se quedó sin palabras.
No hace falta que lo compartas, Ignacio, vos sabes cuánto te quiero y cuánto hemos trabajado juntos y cuánto nos respetamos, solo es un comentario de amigo a amigo en una mesa de café, no necesito que... No necesito, no es bueno que lo compartas siquiera, ¿no? Por tu condición de funcionario.
No, lo que pasa que un poco en sintonía con todo, Claudio, ¿no? ¿Vos te acordás del profesor Matera?
Pero cómo no. ¿Cómo nos hizo sufrir el profesor Matera, Dios mío?
Matera sí, tenía una
el viejo
frase,
Matera.
Matera, el profesor Matera fue uno importantísimo neurocirujano en Argentina, pero tenía una militancia política.
Uf.
Fue el delegado personal de Perón cuando Perón estaba en el exilio, y un ser humano excepcional, un neurocirujano excepcional y un maestro, la verdad,
sí. Es así. Trabajábamos juntos, Ignacio y yo en terapia intensiva, y Matera era el neurocirujano de la Sagrada Familia.
Y Matera siempre decía Vox Populi, Vox Dei.
Vox,
¿no?
Dei, claro.
Y, claro. Claro,
y yo las urnas, creo que también es así, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y también, bueno, me parece que uno puede perdonar, como es el principio casi eclesiástico, ¿no? Si vos, o de la religión judía o la islámica, todas tienen en su punto en común es el perdón y la misericordia, pero para perdonar hay que pedir perdón también.
Totalmente.
Y a mí me parece que nos deben un pedido de disculpas a la sociedad.
Totalmente.
Me parece, ¿no?
Totalmente.
Esto, independientemente de toda la cuestión política que vos subrayás y que yo la verdad que desconocía, pero me parece que tiene que haber un pedido de perdón. Que se lo vamos a dar, porque, bueno, todos nos podemos equivocar, digamos. No existe la persona perfecta, pero si estamos en un lugar de poder, si estamos dando un mensaje terrible a la sociedad, de que una sociedad que aparte estaba incendiada con el COVID, ¿no?
Incendiada.
Porque estaba incendiado todo, teníamos las camas de terapia generando cosas y en ese instante, bueno, pedí perdón. Me equivoqué, me dejé llevar porque soy humano, perfecto. Pero me parece que pasa por ahí, ¿no?
Doctor, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy, muy grande.
Un abrazo grande a ustedes.
Gracias.